Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La historia es una señora con mucho sentido de la ironía. Quizá por eso el primer presidente de la Junta de Andalucía, no socialista, que será elegido mañana, Bonero Bonilla, es el líder del PP que peor resultado ha obtenido para su formación desde hace casi 30 años en esa comunidad autónoma. La historia, ya digo, es una señora con mucho sentido de la ironía. Han tenido que aparecer dos partidos más para que Moreno Bonilla haya podido hacer hoy el primer discurso de investidura de un presidente andaluz del Partido Popular. Quizá por eso Moreno Bonilla ha querido hacer un discurso prometiendo un cambio tranquilo. Moreno ha salpicado esta mañana su discurso de críticas a los que quieren crispar y dividir la sociedad. Ha ofrecido diálogo para todos, diálogo sin cordones sanitarios, o sea, recadito a los que quieren demonizar a Vox.
Porque los andaluces, además de cambio, también han votado diálogo. Pero tenemos que hacerlo sin complejo, tenemos que hacerlo sin prejuicio, tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios.
Ha ofrecido Moreno Bonilla diálogo a Susana Díaz, que le ha montado una manifestación a las puertas del Parlamento andaluz para deslegitimar este nuevo gobierno de Andalucía. En su discurso, Bonilla, como era lógico, ha tenido mucha insistencia, ha hecho mucha insistencia en la regeneración democrática, en la transparencia, en las auditorías, en la lucha contra la corrupción, en la regeneración, claro. Es que no por casualidad muchos votantes de la izquierda se quedaron en casa el 2 de diciembre. Es donde se la juega el PP y Ciudadanos, en la capacidad de regenerar Andalucía. Bonilla ha apostado por un andalucismo españolista y seguro que en esto ha conectado con todos los votantes andaluces, con los de izquierda y con los de derecha, y ha prometido medidas para fomentar el empleo, el desarrollo industrial y el campo. Ha tenido Bonilla un discurso suave, en el que ha habido pocas descalificaciones, no ha descalificado de forma bronca los casi 40 años de socialismo, pero en su discurso ha vertido una crítica de fondo y ha asegurado que el gobierno andaluz, una vez alcanzados ciertos valores de bienestar en Andalucía, se echó a dormir en los laureles.
El triunfalismo, el acomodamiento y el conformismo han resultado tremendamente paralizantes para el futuro de nuestra tierra. Una actitud que, por desgracia, se ha perpetuado en esos gobiernos hasta el día de hoy.
Conformismo. Esta es la tarea quizá más importante que tiene por delante el gobierno de Moreno Bonilla y el de Juan Marín. Luchar contra ese conformismo. Porque el cambio no lo hacen los políticos. El cambio lo hace una sociedad. Los políticos facilitan o entorpecen el cambio. El problema de los gobiernos socialistas es que no le dieron protagonismo a la sociedad. El sector público andaluz es un gran elefante que lo invade todo. Hay más de 300 entes al servicio de ese sector público andaluz que son entre los más deficitarios de España, con unos gastos en personal un 68% más alto que lo que facturan. Es decir, gastan en personal mucho más de lo que facturan. Uno de cada 4 euros de la economía andaluza los mueve la administración. Sabemos que el cambio que ha prometido Moreno Bonilla se cumplirá. Sabremos que habrá cambio en Andalucía. Se cumplirá ese cambio que promete. Cuando mejore la educación. Cuando la educación andaluza deje estar en la cola. Cuando el dinero público se utilice para fomentar la iniciativa. Y sobre todo cuando los andaluces tengan un protagonismo social que no tienen ahora. Son las sociedades las que hacen posible el cambio, no los políticos. Es lo primero, no lo único, pero ascenderos a estas horas.
Buenas tardes. Contamos también que miembros de la Brigada Central de Salvamento Minero de UNOSA han viajado hasta Málaga en un avión fletado por el ejército para participar en las labores de rescate del pequeño Julen. El niño de 2 años, que el domingo se cayó a un pozo en la localidad de Totalán. Los equipos de rescate han comenzado a abrir un túnel lateral, aprovechando la pendiente de la montaña para intentar llegar a la zona donde puede estar el pequeño. En Herrera, en COPE, el alcalde de Totalán pedía hoy un georradar para ampliar las posibilidades. Sin embargo, en Mediodía COPE, Agustín Fernández, bombero que participó en un rescate similar, no cree necesario su uso.
El georradar sirve para localizar el niño y el niño está en el pozo. No hay que buscarlo más lejos. Vamos a ver, es un pozo de 110 metros, de 25 centímetros de diámetro, con un tapón a 79-80 metros. El niño está ahí.
Te cuento también que el padre de Laura Sanz, la española muerta en París en la explosión de una panadería, ha denunciado hoy en Herrera en COPE que a pesar de que su yerno pidió ayuda por la ventana del hotel donde se alojaban, nadie lo auxilió. José Luis Sanz dice que todo el mundo estaba con sus móviles grabando. Tampoco el consulado español en París se ha preocupado por ellos. A la espera de poder repatriar el cadáver, el padre de Laura ha destacado la actitud de su yerno.
Mi yerno tiene varios cambios de personalidad. Claro. Varios cambios. Porque a veces le saca una sonrisa, pero él está pegadito a mi hija. Él no se separa de mi hija. Él sigue dándole besos en la boca a mi hija. Él sigue. Hay que ver a ese hombre qué amor está demostrando a su mujer. No he visto nunca cosa igual.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El grupo yihadista somalí Al-Shabaab ha reivindicado el ataque contra un complejo hotelero del norte de Nairobi. Una explosión y varios tiros han sacudido hoy el barrio de Westlands, donde se encuentra el lujoso hotel Dusty D2. La Embajada de España en Kenia ha pedido precaución a los ciudadanos españoles residentes en Nairobi y recomienda evitar la zona. No se ha informado sobre víctimas. Y el rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Aeropuerto Internacional de Murcia en Corbera, que ha comenzado a operar este martes con un vuelo procedente del Reino Unido. El aeropuerto operará en 12 destinos europeos. Javier Herraiz.
Nace el nuevo aeropuerto de Murcia con 12 rutas al Reino Unido, Irlanda y Bélgica. Luego van a ser más, pero de momento muy contentos los de fuera.
Ha sido muy bien, todo muy fácil, estupendo, estupendo. Sí, ahora vamos a venir, claro, siempre aquí, mucho mejor.
Y también contentos los de aquí.
Muy encantado y mucha falta que hacía el aeropuerto aquí porque nosotros hemos estado muchos años fuera, siempre teníamos que ir a Alicante.
Corbera va a tener por ahora 1 millón de usuarios, el reto inmediato, abrir rutas con Madrid y Barcelona.
Y te cuento ahora que el Tesoro Público ha presentado su estrategia para este año. Prevé emitir otros 35.000 millones de euros de deuda neta y reducir costes de financiación. Joaquín Mitmanos.
Hay que reducir el déficit, pero sobre el papel la emisión neta es algo superior a la del año pasado, por mucho que el gobierno espere que al final sea inferior a esos 35.000 millones de euros. También sorprende que el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, mantenga que el coste de la deuda continuará cayendo a pesar de la previsible subida de los tipos de interés.
Independientemente de la política del BCE, el coste medio de nuestra cartera de deuda en circulación debería reducirse en 2019.
Quita hierro además al impacto de un Brexit duro. El Tesoro Público prevé que los fondos netos destinados a los diferentes mecanismos de financiación de las comunidades autónomas bajen de 15.000 a 9.000 millones de euros.
Y en los deportes, el VAR es hoy el protagonista del día, Luis Munilla.
Porque ha comparecido el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, para hacer balance del VAR hasta ahora. Y ha ofrecido el sonido de las conversaciones entre árbitro y VAR en jugadas como esta, la del penalti a Vinicius en el Real Madrid-Sevilla.
Quiero verla, por favor, que no reanude. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dame otra, que no reanude. Nada, déjala, vamos, para adelante, nada, fuera, para adelante, tiramos para adelante. José Luis, todo ok, José Luis.
Todo okay, decía Melero López en el VAR y no se pitó penalti. Hoy el jefe arbitral Velasco Carballo no ha querido reconocer si hubo error en esa jugada o en otras en concreto. Sí que ha hecho autocrítica, pero pide confianza en el VAR y en los árbitros.
Los árbitros cometemos errores, que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, y que el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. El VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español.
Hoy arrancan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. Tenemos a las 7:30 el Valladolid-Getafe con 1-0 de la ida para el Getafe, y a las 9:30 Valencia-Sporting con 2-1 para el Sporting. En el Barcelona, ha contado Manolo Oliveros, es objetivo para el verano el delantero del Eintracht, Luka Jovic, y en el Atlético de Madrid ha renovado Borja Garcés hasta 2022.
No sé si nuestros padres tuvieron que hacer esta pregunta que le voy a plantear yo ahora, aquí en la tarde. Pues estoy pensando que tal vez no, porque ni se lo cuestionaban. Para ellos el tema de las vacunas era realmente algo fantástico, bueno, nos libraba de un montón de enfermedades, al menos los que éramos niños, ¿no? Cuando nos ponían las vacunas y desde luego pues llorábamos como llorábamos todos, ¿verdad, Jorge Alcalde? Buenas tardes.
Pues es verdad,
¿tú tienes la clásica marca en el brazo? Pues mira, no, que llevamos no los de nuestra marca, generación.
Evidentemente me vacunaron, esa era de la viruela quizás, ¿no?
Sí,
pero no
sí.
Me debió de hacer suficiente reacción.
Yo quizá sí que la tengo.
No me vacunaron suficientemente, quién sabe, pero no, esa marca no la tengo. ¿No?
Oye, ¿llevarías a tu hijo a una guardería en la que sabes que hay un niño que no está vacunado porque sus padres no han querido vacunarle? Es decir, porque pertenecen a uno de estos movimientos antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos. Es más, ¿te gustaría que tu hijo pues jugara habitualmente con uno de estos niños en el parque, en los cumpleaños? No es la primera vez, desde luego, creo que no va a ser la última, que en este programa hablamos del movimiento antivacunas y del tremendo error, ¿no?, que a priori parece, porque desde luego es que no tiene ninguna base ni sanitaria ni científica el hecho de que no quieran vacunar a sus hijos, ¿no? Te cuento esto, te lo vamos a contar, porque hay una sentencia que nos ha llamado la atención, ha ocurrido en la comarca barcelonesa del Maresme. Allí un juez ha avalado que una guardería dependiente de un ayuntamiento que se negó a matricular a un niño que no estaba vacunado. El juez ya ha dado la razón a la guardería. Los padres lo denunciaron, es decir, fueron a apuntar al niño a la guardería le dijo no está vacunado, aquí no puede estar, no le vamos a matricular. Los padres denunciaron a la guardería y ahora el juez ha dado la razón a la guardería. La sentencia habla incluso de una opción minoritaria que pretende sobrepasar al derecho a la salud del resto de los niños y sus familias. Incluso les dice a los padres de este pequeño que olvidan los derechos de los demás, ya que entienden que su derecho a asistir a una guardería no puede ser superior al derecho a la salud del resto de los niños. Y bueno, en este caso la sentencia está bastante clara. Jorge, ¿qué opinas?
Pues está claro, pero yo tengo mis dudas sobre si es una sentencia sujeta a conocimiento científico o no. Dejando evidentemente claro que estamos en contra de los movimientos antivacunas y que efectivamente la vacunación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, a nadie se le puede obligar a vacunar en España. La legislación española no obliga a la vacunación, recomienda la vacunación. Hay otros países donde a veces, no siempre, se obliga a poner ciertas vacunas, en Francia, en Italia, en Grecia, pero en España no. Y lo que hay que dejar muy claro es que efectivamente vacunar es imprescindible, pero un niño no vacunado no es un niño contaminante, no es un niño enfermo, no es un niño apestado, simplemente es un niño que posiblemente pueda tener más probabilidades de padecer alguna enfermedad si entra en contacto con niños que la tienen. Si mi hijo está vacunado, no pasa nada porque se junte con un niño no vacunado. No le va a contagiar nada. Y, por lo tanto, yo creo que aquí esta sentencia científicamente tiene algunas cositas que habría que discutir.
Pero fíjate que hablando de eso, la juez que emite esta sentencia dice también, precisamente en una parte de esa sentencia, que las personas que no vacunan se aprovechan de los efectos positivos de aquellas que sí vacunan a sus hijos. Esto es así.
Eso es verdad, pero es que eso es tan verdad que incluso está regulado por los sistemas sanitarios. Una población se considera suficientemente vacunada cuando un porcentaje de sus ciudadanos están vacunados, no cuando el 100% están vacunados. En España, por ejemplo, el grado de vacunación está en torno al 95-97% en algunas enfermedades, en otras es un poco menor, es muy superior al grado de vacunación en Francia o en Italia, que son inferiores. No todo el mundo está vacunado, pero por un proceso científico que se llama vacunación en rebaño, se sabe que pasado ese umbral, del 95, el 93, dependiendo de las enfermedades, el resto de la gente que no se vacuna se ve protegida por la vacunación del resto y, por lo tanto, la enfermedad se considera controlada. De manera que una vacunación 100% no solamente es imposible, sino que no es necesaria. Ninguna enfermedad tiene un umbral de vacunación recomendado del 100%.
Lo que pasa es que, claro, yo pienso, es decir, yo soy de las que pienso que cada uno es muy libre, lógicamente, de con su salud, pues más o menos hacer lo que pueda, siempre que no interfiera en la salud de los demás, ¿no? Con la salud de sus hijos o de tus hijos ya tengo más dudas, si realmente tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero claro, es que en este caso además tú dices, bueno, la sentencia, desde el momento que no es obligatorio vacunarse, podría, será recurrida probablemente, la recurrirá, ¿no? Pero claro, es que es un debate muy interesante, porque por otro lado, ¿por qué están aumentando los movimientos antivacunas? ¿En qué se basan? ¿Cómo se pueden combatir?
en ignorancia científica también. Los movimientos antivacunas funcionan a base de la réplica de mensajes absolutamente anticientíficos que dicen cosas tan barbaridades como que las vacunas producen enfermedades o como que las vacunas son más o menos como un complot de las farmacéuticas para que nos gastemos el dinero en la salud de nuestros hijos. No tienen ninguna razón de ser. Los movimientos antivacunas no tienen ninguna razón de ser. En España, afortunadamente, no existen muchos. Somos uno de los países de Europa donde menos antivacunas hay, a lo mejor precisamente porque en España no se obliga a vacunar. Se recomienda y se informa de las virtudes de la vacunación y no se obliga. En países donde se obliga, Francia, por ejemplo, el movimiento antivacunas es mayor. Y casos como este, esta guardería, yo me temo que pueden tener un efecto secundario, y es la polarización de los extremos, de las posturas, y que las personas que no quieren vacunar a sus hijos tengan ahora un argumento más para hacer aún más gala de su movimiento porque se consideran perjudicados por la legislación.
¿Qué debate? Bueno, vamos a hablar mucho de esto.
Sí, seguro, es interesantísimo.
Y si no es por una cosa, es por otra, de este tema vacunas sí, vacunas no, y sobre todo de estas consideraciones, ¿no?, que tienen los antivacunas para seguir adelante con esta idea de no vacunar a sus hijos. Mira, te voy a hablar de una mujer que se llama María Ángeles Rosado. Ella sí quiere vacunar a sus hijos, bueno, de hecho, que querrá seguramente, ahora a lo mejor me dice que no, lo que tiene que hacer es además desplazarse un montón de kilómetros, porque no lo tiene tan fácil como, por ejemplo, una mujer o un hombre, unos padres que viven en Madrid o que viven en Barcelona o que viven incluso en León, ¿no?, por poner el caso. Se llama María Ángeles Rosado. Ella, un día, acabó su jornada laboral. Concretamente era además el día 31, el último día del año pasado. Y en su perfil de Twitter publicó una foto, que la verdad es que la foto hay que verla, ¿eh?, porque está con una sonrisa de oreja a oreja. Y ponía lo siguiente en ese tuit: terminando de sembrar, madre, joven, agricultora, en Sayatón, pequeño municipio de 50 habitantes de Guadalajara, junto a la Sierra Altomira, Red Natura 2000, sin colegio ni pediatra, médico a una hora solamente a la semana. Y aquí seguimos con una sonrisa, dando de comer al mundo. Hola, María Ángeles, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió poner este tuit que de repente te ha hecho conocida en toda España?
Pues mira, si es que fue así un poco como sin pensar, la foto la hice para mis hijos que estaban con mi madre y se la mandé a mi madre y se me ocurrió colgarla en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, pues quise poner ese mensaje, ¿no?, que estábamos ahí trabajando en una zona donde carecemos de servicios básicos, pero que bueno, que nosotros aquí somos felices trabajando.
Estabas en el tractor, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué estabas sembrando?
Yo estaba labrando. Iba preparando la tierra y mi marido sembrando cebada.
Cebada,
con,
vale,
otro tractor.
O sea que sembráis principalmente cereales, ¿no?
Sí, tenemos cereales y olivar también.
¿Y de eso vivís?
Y de eso vivimos, sí, exclusivamente.
Hablabas de tus hijos. ¿Tienes dos hijos? ¿De qué edades?
Pues tengo uno de 12 y una niña de 8.
¿Y qué dificultades tienes para que tus hijos vayan a la escuela, para que vayan al médico, para que vayan al pediatra?
Pues mira, aquí en Sayatón no hay colegio. Yo los llevo todos los días al cole de Pastrana. Y
¿los llevas tú, además?
Sí, los llevo yo, en este caso los llevo yo. Uh-huh. Y cuando hablo de la falta de pediatra, no hablo de la falta de pediatra en el pueblo, porque en el pueblo hay 6 niños y no pretendemos tener un pediatra, pero sí a nivel comarcal. La cabeza de partido, que es Pastrana, hace 12 años quitaron la plaza de la pediatra y no ha vuelto a haber pediatra. Entonces, a los niños los ven los médicos de familia, que son muy buenos, pero el 80% de la población aquí es de una edad muy avanzada, entonces sus ojos están entrenados para la geriatría, no para la pediatría.
¿Cuántos sois en el pueblo?
En el pueblo somos en torno a 50.
50 personas.
Sí.
Oye, aún así hay bastantes niños para 50 habitantes. Dices que hay 6, ¿no?
Sí, 7, perdón.
¿7?
He dicho 6, pero son
7. No,
siete,
a lo mejor
sí.
Has dicho 7, sí.
Sí, la verdad es que cuando yo di a luz al mayor solo había 2, pero bueno, pues hay otras 2 familias que trabajan. Una trabaja con nosotros de tractorista el papá, y la otra trabaja el papá también de tractorista con el otro agricultor, que somos dos explotaciones agrarias en el pueblo.
No sé si hemos dicho, sí, lo hemos dicho porque lo decías tú en el tuit, ¿verdad? Que Sayatón es un municipio de Guadalajara, pequeñito, 50 habitantes. Lo que no sé muy bien es si con el tuit tú querías denunciar la despoblación del mundo rural en España, de zonas como la tuya en Guadalajara y como otras muchas zonas de Castilla, o de alguna manera también ensalzar lo bueno de la vida en el campo.
Hombre, pues el tuit tiene sus dos vertientes. aunque una de mis pretensiones era decir, cuando hablo de la Red Natura 2000, acaba de salir a información pública aquí en Castilla-La Mancha lo de la Red Natura 2000. Entonces yo quería poner de manifiesto que hay una legislación muy importante a nivel europeo, nacional y autonómica para las zonas medioambientalmente importantes, están muy protegidas, pero las personas que vivimos en las zonas rurales tan despobladas, pues no tenemos ese nivel de protección. Era un poco por ahí por donde iba. Pero también decir que, bueno, que a pesar de nuestras dificultades, nosotros vivimos aquí voluntariamente porque también somos felices aquí y hacemos lo que nos gusta, que en este caso es la agricultura.
Hay dos cosas que me llaman mucho, María Ángeles, la atención de tu tuit. Una, efectivamente, eso que dices, ¿no?, de la Red Natura 2000, que dices, aún así seguimos dando de comer al mundo, porque claro, eso ejemplifica que efectivamente es que es la actividad en el campo, la actividad agrícola, la que da de comer al mundo, no hay otra. Y la segunda que me llama la atención es que es un tuit que está colgado en internet, que demuestra que las nuevas tecnologías pueden ayudar a sortear esos obstáculos que muchas veces la vida en localidades con menos población y con menos acceso a servicios podéis tener. Pero es que ahí también pincha un poco Sayatón, ¿no? La conexión a internet tampoco es la mejor, me parece, ¿no?
No, aquí tenemos una conexión muy lenta. Tenemos Telefónica dice que nos llega a 3 megas, pero nos llega a 1. Entonces, pues eso es una asignatura pendiente, darnos el mismo nivel en las nuevas tecnologías a las zonas rurales para ayudarlas también a desarrollarse, porque si aquí quieres montar una empresa agroalimentaria y vender tus productos por internet, pues necesitas una buena conexión, o profesionales que estamos a una hora de Madrid, que pueden vivir aquí, trabajar unos días aquí y está ir a sus empresas otros días a Madrid, ¿me entiendes? Que es fundamental para nuestro desarrollo las nuevas tecnologías, claro, de calidad.
Los que somos de pueblos pequeñitos, yo también soy de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Zamora, muy lejos también de la capital, con muy poca población. En mi pueblo no hay niños, o sea, los que hay son porque el colegio está ahí, vienen de otros pueblos, pero hay como 4, o sea, que imagínate. Sabemos efectivamente de las dificultades y una de las importantes barreras que hay que desde luego saltar es la de las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Sí,
fundamental, una muy buena conexión. Luego, el transporte, ¿verdad, María Ángeles?
Sí,
es decir, ¿tú por qué conduces? Pero imagínate gente más mayor que todavía, muchas mujeres, por ejemplo, de una generación que todavía no conducía, no tenían carnet de conducir, no tienen cómo moverse en muchos pueblos, ¿verdad?
Ellas y ellos tienen unas dificultades muy grandes, porque aquí hablo de Sayatón pues porque es mi pueblo, pero que está, no sé por qué llamo tanto la atención el tuit, porque es la realidad de muchas zonas de España, ¿sabes? Y no tenemos transporte público en muchísimas zonas de España, no tenemos ninguna manera de movernos nada más que los coches. Entonces, la gente mayor que no conduce ya es completamente dependiente de que le lleven las cosas o de que alguien les haga el favor de llevarlos a algún sitio al médico, se ponen malos.
Por ejemplo.
Claro, aquí el médico, como digo en el tuit, viene una hora a la semana. Vamos, viene una hora, hora y media, lo que necesite la gente, que luego los médicos tienen esa calidad humana y profesional, pero si te pones mal otro día...
¿María Ángeles?
Sí.
Ah, parecía que se había cortado.
Ah, sí. Pues te tiene que llevar a alguien al médico si no conduces, entonces... Sí,
por lo tanto, acceso a las nuevas tecnologías, por lo tanto, mejor transporte, yo creo que eso es la base fundamental. Otros servicios podrían mejorar, pero eso, desde luego, yo creo que hay que mejorarlo en el medio rural. Y bueno, lo demás, pues también tiene sus cosas positivas. Dinos por lo menos una o dos.
Una o dos, pues respirar un aire limpio y poder ver las estrellas, que a mí me parece fundamental.
Que
y
eso lo dices de tus hijos, ¿no? Que los
jugar.
Niños juegan y ven la Vía Láctea, dices.
Fíjate, sí.
Eso es un patrimonio humano.
Y eso
las
es
estrellas
cierto.
También deberían ser patrimonio de la humanidad. Y eso es verdad que en las grandes ciudades se ha perdido, se ha robado el patrimonio de la humanidad de las estrellas. O sea que no, recomendarías, porque María Ángeles, ahora ya hay algunos programas de fomento, de recuperar la población en zonas rurales, donde se ofrecen algunas expectativas laborales nuevas. ¿Tú recomendarías a un emprendedor, a una emprendedora, a una persona joven que quiere buscarse la vida, que pudiese acceder a uno de estos programas y acudiese a una vida como la que tú llevas en Sayatón?
Pues sí, yo animo a todo el mundo que tenga oportunidad a través de esos programas de poder emprender y vivir en el mundo rural que lo haga, porque luego, aunque carezcamos de ciertos servicios, luego tenemos otras cosas que yo creo que nos da una mejor calidad de vida que las ciudades.
¿Cuántos seguidores tienes ahora en Twitter después de ese tuit que se ha hecho viral?
Pues no sé, llevo unos días sin mirarlo, pero... No sé qué me pasa a mi teléfono.
Bueno, no está mal. 1751 me están diciendo ahora mismo por aquí, fíjate, ¿eh?
Pues ¿qué fichaje tenemos? El día 29 de diciembre yo tenía 30 seguidores.
Para que veas lo que puede hacer un tuit. María Ángeles Rosado, que nos alegra mucho conocerte, ¿eh? A ver si vamos por Sayatón, a ver pues tu pueblo y el tractor que conduces y las tierras que aras y todo lo demás, ¿vale?
Vale, aquí os espero.
Gracias.
A ver, de verdad.
Tú eres una influencer. De
total. Seguro que Jorge Alcalde conoce perfectamente a Marie Kondo.
Bueno, no solamente la conozco, sino que he seguido sus postulados.
Lo sabía.
Su práctica, sus libros antes de las series.
Y... ordenado.
Bueno, el orden es como todo relativo, ¿no? Pero bueno, depende con quién te compares. Pero sí, lo he seguido y me sirvió de mucho. Aparecieron cajones vacíos en mi casa, de repente.
De repente.
Esa experiencia de tener un cajón vacío, que no lo necesito.
¿Pero lo hiciste como Marie Kondo te decía?
Sí, yo con sus libros practiqué una por una sus consejos.
¿En qué punto hemos vivido los demás sin conocer a Marie Kondo?
Exacto, ¿cómo hemos podido?
¿Sobrevivir?
Luego los efectos no duran mucho, tengo que decirlo.
Armario desordenado, ¿eh?
¿Y los oyentes qué?
A ver, mira, esta es nuestra inspiradora. Esta es Marie Kondo.
Hello, I'm Marie Kondo. Hello. Mi misión es katazuke niyotte sekai o tokimekasete ikoto desu.
Ya todo el tipo de
simpática.
De forma de construir las frases y la entonación, ya me está poniendo nervioso.
Sí.
Y Marie dispuesta.
Sí. Su lenguaje corporal también así, es así.
Una Marie sabidilla.
No sé si tanto, pero Marie...
No me dais con Marie Kondo.
Mari, pon aquí, pon allí.
Hoy,
qué repelús.
Ay, bueno, dicen por aquí, yo soy de los que piensan que las casas de las personas desordenadas son mucho más acogedoras que las de los magnéticos del orden, que la vida no es una revista de interiorismo. Por aquí.
Muy bien.
A ver, la vida es injusta.
Ese oyente hay que poner en un altar.
Exacto, la vida es injusta, dice este otro oyente. Te pasas 18 años creyendo en la magia, creyendo que es normal dejar la ropa sucia en un cubo y que aparezca limpia, planchada y doblada en tu casa.
Esa es la cuestión.
Y claro, cuando te vas de casa se supone que tienes que saber que las cosas hay que meterlas en la lavadora. Dice, no es que seamos desordenados, nuestras madres nos mimaron demasiado. ¡Viva la mía!
Bueno,
ya.
Las madres mimaron y ellos se aprovecharon. Y ellas.
Hombre, ¿eh? y tanto que
unos
hay.
Y otras.
Bueno, y lo cierto...
Bueno, ellos, en ellos se incluye ellas y ellas.
Vale,
bueno,
bien, ¿eh? Sí.
Venga.
Vascos y vascas todas,
orden,
ordenados.
Por si acaso. El orden y desorden y las diferentes maneras de entenderlo son un clásico en los reproches de la vida 2. Bien, es verdad que el sentido del humor ayuda a sobrellevar la cuestión, la paciencia no. Y dice Raquel que ella ya está aquí. Imagino que será hasta la coronilla.
Hasta aquí, y no dice hasta dónde.
Calcetines sucios del mayor, montañas de periódicos del padre, vasos de yogur sobre el vaso del sofá del pequeño.
Espera, ese que lee periódicos en papel le consentimos todo. O sea, por uno que lee periódicos en papel, nada de quejarse.
De hecho, los tiene todos, no los tira.
Exacto, es que dice, no, a mí había quien me decía, no voy a decir quién era, es que los periódicos da una sensación de suciedad y de desorden muy grande, ¿eh?
Pues
sí, viva el periódico.
Eso diría Marie Kondo.
Exacto.
Sin duda.
O sea, uy, no, está tirado por los periódicos.
Se puede poner una montañita ordenada.
El papel hace polvo.
Eso,
se doblan.
Bueno, mi madre tiene un gran sentido del orden y de la limpieza. Es de las que ordena los libros en las estanterías por autor, editorial e incluso por colores y tamaños.
Yo creo que esto quiere decir que ya, ¿no?
Ya.
Sí. Las horarias.
Ya que han sonado.
Eso sí que
hay que callarse.
Ya. Yo creo que hay que callarse.
Bueno, pues nada, luego os pongo un oyente.
Vale, pues luego escuchamos a esa oyente y a más oyentes hablando del orden y el desorden en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-15-0602. Enseguida repasamos la actualidad política con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues con música de Police recibimos a Fernando Palmero, para analizar la actualidad política del día. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, se ha hablado de momento histórico, discurso histórico, el de Moreno Bonilla esta mañana en el Hospital de las Cinco Llagas, es como se llama la sede, porque era un hospital del siglo XVI, la sede del Parlamento Andaluz. ¿Qué te ha parecido el discurso?
Pues bien, la verdad que le han acusado de ser muy complaciente con Vox, pero bueno, a mí me ha parecido que Moreno Bonilla ha estado bien, ha estado, vamos, en su papel institucional. Y bueno, más que el momento histórico del discurso en sí, yo creo que el momento histórico llega ahora y los responsables, la responsabilidad que cae sobre el Partido Popular y sobre Ciudadanos es muy grande.
¿Por qué?
Porque ahora están ahí. O sea, llevan años hablando de la necesidad de regeneración, de la necesidad de acabar con los chiringuitos, de la necesidad de acabar con todos esos puestos de trabajo de más y ocultos que hasta la propia Susana Díaz ha reconocido días antes de irse, y ahora cuando lleguen es cuando tienen que hacer la regeneración. Yo creo que el gran reto al que se enfrenta Andalucía no es tanto ver qué es lo que va a pasar con Vox o cuál va a ser el papel de Vox, sino cuál va a ser el papel del Partido Popular y de Ciudadanos. Hazte cuenta que Ciudadanos es la primera vez que va a entrar en un gobierno. Desde que irrumpió en el panorama político nacional, nunca ha tenido responsabilidades de gobierno, y ahora es cuando debe estar a la altura y ver si es verdad que puede poner en práctica todas esas prácticas.
Lo tienen complicado, ¿eh?
Lo tienen complicado, y el Partido Popular, por desgracia, no nos podemos fiar mucho cuando dice que van a bajar los impuestos.
Ya.
O sea, el discurso
sobre todo con el precedente.
Claro, con el precedente de
la anterior legislatura.
Tú se lo recordabas ayer.
Sí, a Nadal.
Nadal, claro.
Y dice, hombre, suben los impuestos. Digo, ya, como ustedes. O sea, que sí.
Claro, por eso, entonces, claro, el discurso de Moreno Bonilla está muy centrado también en la necesidad de acabar con el paro, la necesidad de crear empleo.
Sí.
Para crear empleo, efectivamente, una de las soluciones que hay o de las medidas que se pueden tomar es la rebaja de impuestos, y sobre todo la rebaja de impuestos de sociedades, de transmisiones, de patrimonio. Todo eso, de alguna forma, puede ayudar a la creación de empleo, a la inversión, a la creación de empresas, a la creación de puestos de trabajo. Vale, todo eso hay que hacerlo, pero es que hay que hacerlo, ¿eh?
Ya.
Hay que hacerlo, ¿no? No, o sea, no hay que decirlo.
Hemos estado muy entretenidos, digamos, en valorar si Vox no, pero una vez que mañana haya votación de investidura, claro, hay que gobernar, claro.
Hay que gobernar, y yo creo que también hay que dar un mensaje a la ciudadanía de que si realmente la práctica de los ERES y la práctica de las subvenciones a la FAFE y todo lo que está saliendo judicialmente era una práctica más o menos habitual, tal y como se ha venido denunciando desde hace tiempo, yo creo que tampoco se puede dar la sensación de impunidad.
¿Qué quiere decir esto? Que
tienen que actuar judicialmente, si ven, tienen que colaborar con la justicia.
Porque hay promesa de auditorías.
Hay promesa de auditorías, hay promesa de auditorías, promesas de creación de comisiones de investigación, pero yo cuando se habla de la vieja política, de la nueva política, de la regeneración, siempre recuerdo dos cosas.
¿Sí?
A los golpistas catalanes se les está juzgando gracias a Vox, gracias a que Vox puso una querella.
Ajá.
Si Vox no hubiese puesto una querella, quizá la fiscalía, con el cambio de gobierno, igual habría cambiado de opinión. Ajá, no lo sabemos.
Popular de Vox.
Claro. Y Rodrigo Rato y toda la cúpula de Bankia están en el banquillo porque UPyD puso una querella.
Ya.
Yo creo que la regeneración no es solamente bajar impuestos y hacer otra política, sino también decirle a la ciudadanía que si realmente Andalucía ha sido un chiringuito, como se ha denunciado hasta ahora, ese chiringuito alguien tiene que pagar por todo eso. Y eso también forma parte de la regeneración, porque estamos en un Estado de Derecho. No se trata de ser vengativos ni de ser vengadores, no se trata de nada de eso. Se trata de que estamos en un Estado de Derecho y la política también pasa por el Estado de Derecho.
Es noticia el discurso de Moreno Bonilla y es noticia la manifestación que frente al Parlamento Andaluz han protagonizado unos cientos de seguidores de las asociaciones feministas apoyados por el Partido Socialista, por el gobierno todavía en funciones, que los consejeros estaban en la manifestación, y por Susana Díaz, que ha dicho, bueno, que claro, es que estos señores no protegen a las mujeres.
Ellos han engañado y han mentido, y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a las mujeres y a los hombres de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres.
También ha hablado la vicepresidenta Calvo, profesora de Derecho Constitucional, diciendo que esto es libertad de expresión, esa manifestación.
Se llama libertad de expresión, derecho a la manifestación y la posición legítima que tenemos no solamente las mujeres, sino miles y miles de hombres que también pelean por la igualdad.
Fernando, ¿esto qué es? ¿Un mal perder? ¿Esto es la voluntad de crear un ambiente de deslegitimación del gobierno? ¿Es mal estilo? ¿Esto de la manifa apoyada por la gente del PSOE andaluz, qué es?
Es todo eso. Es mal estilo, es un escrache, es un mal perder, es una amenaza porque, mira, Diego Valderas, el que fuera presidente del Parlamento andaluz de Izquierda Unida, ha dicho que esto es una manifestación preventiva. O sea, que de alguna forma es una amenaza directa. Es cuidado con lo que vais a hacer porque estamos aquí para haceros un escrache cada vez que queramos. Sobre todo, me parece también un ejemplo de manipulación del movimiento feminista. Yo no sé cómo el movimiento feminista se deja manipular de esa forma tan burda.
¿Por qué
burda?
¿Crees que es una manipulación del
feminismo? Porque primero, en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox no hay ni un solo punto que haga referencia a la ley de violencia de género. Segundo, porque la ley de violencia de género se le escapa a las competencias que tiene la Junta de Andalucía. Son competencias del Ministerio, son competencias del Estado. Es cierto que tienen cierta discrecionalidad para dar subvenciones o no, pero bueno, Moreno Bonilla yo creo que ahí sí que ha estado firme en su discurso. Él ha dicho que todo lo que está funcionando va a seguir funcionando y se corregirá lo que esté mal, si hay ciertos abusos o si hay ciertas subvenciones dadas a discreción, ¿no? O sea, yo creo que esto que ha hecho Susana Díaz es una amenaza directa a Moreno Bonilla para decirle que ella va a hacer la oposición en la calle. Que ella va a hacer y que se ha anticipado incluso a Teresa Rodríguez y a Podemos. Entonces, lo que le está diciendo es vamos a estar en la calle porque en el Parlamento ya no tenemos que hacer.
O sea, que están corriendo para coger la calle, digamos.
Sí, ellos están cogiendo tomando posiciones en la calle para que no se les escape. Y yo creo que eso es muy grave y coloca al PSOE en un lindando con la frontera del populismo, y yo creo que eso es bastante grave. Yo no sé si muchos militantes del PSOE están en eso, porque ese discurso deslegitimador de las instituciones que está haciendo Susana Díaz es de una irresponsabilidad tremenda. Ella ha sido presidenta durante muchísimos años.
Bueno, es presidenta en funciones sigue siendo en estas presidenta. Horas todavía.
Y no estaba en la calle porque tenía que estar dentro en el Parlamento, pero ha llamado a la movilización a través de las redes sociales.
Vamos a ver, para acabar, Fernando, vamos a ver. ¿Tu pronóstico después de que llegaran los presupuestos al Congreso ayer, qué es? ¿Van los independentistas a presentar o a apoyar enmienda a la totalidad o no? ¿Van a dejar que se tramiten los presupuestos? ¿Va a aprobarse los presupuestos? ¿No van a aprobarse y a pesar de todo Sánchez con presupuestos prorrogados casi eternamente va a aguantar hasta 2020? ¿Qué calendario tienes en tu agenda apuntada?
Pues la verdad que con Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa. La verdad que es una pena que el futuro y la estabilidad de España a la hora de aprobar la ley más importante que tiene una legislatura dependa de un delincuente como Puigdemont, que está fugado de la justicia. Eso la verdad es que dice bastante poco de nuestro estado y del gobierno actual, ¿no? Que se deje chantajear de esa forma. Yo creo, de todas formas, que ellos tienen muchísimas posibilidades. Ellos saben muy bien cuáles son los ritmos de la tramitación de los presupuestos y van a estar jugando todo el rato con el apoyo. Pero yo sí creo que van a darle el apoyo porque Sánchez
Pero apoyo hasta el final, o sea, decir apoyo a los presupuestos, ¿crees?
Yo creo que sí. De momento van votar por la tramitación y luego irán poniendo enmiendas parciales, pero...
Ya, y si han pedido... la luna, han perdido referéndum.
Sí, date cuenta que la tramitación de los presupuestos coincide en el tiempo con el juicio, con lo cual ellos van a estar utilizando todo el rato el juicio para presionar al gobierno. Ellos dicen que no quieren saber nada de números, ha dicho Puigdemont, que lo que quieren son señales políticas. ¿Qué señales políticas les puede mandar Sánchez? Prometer indultos, como ya hizo hace tiempo, sería una de las soluciones. Yo creo que sí, que los independentistas catalanes van a intentar sostener a este gobierno porque para ellos es la única salida que tienen. Un gobierno débil y permeable a su chantaje.
Pues aquí lo denunciaremos. Gracias, Fernando Palmero.
Muchas gracias a vosotros.
No sé si estabas escuchando la radio esta mañana, serían las 9:10 aproximadamente. Quizás estabas escuchando la COPE, quizás estabas escuchando Herrera en COPE. si es así, pues te habrá pasado lo que me pasó a mí, o algo parecido. Yo iba en el coche todavía, estaba justo llegando aquí a la radio, cuando escuché una entrevista realmente de esas que te tocan, ¿no?, directamente el corazón. Es que es imposible no emocionarse con las palabras de José Luis. Una entrevista extraordinaria de Carlos Herrera a este hombre, a José Luis, que es el padre de Laura Sanz. Laura es la española muerta en la explosión de gas del centro de París. Y la verdad es que hoy nos ha dado, yo creo que, una lección de entereza, de dignidad, de calidad humana. Como te digo, se llama José Luis y está con su hija, quiere traerse a su hija a casa.
Está claro, yo no me muevo de aquí sin mi hija.
José Luis y su yerno, el marido de Laura, esperan en la morgue, en el tanatorio de París, a que se solucione todo el papeleo y puedan repatriar cuanto antes el cuerpo de su hija. Ya te lo contaba ayer, ¿no? Yo te contaba que la historia de Laura Sanz me parece de verdad una broma muy, muy cruel del destino. Luis Miguel y Laura son un matrimonio joven, una pareja trabajadora con tres hijos pequeños. Y para empezar este año nuevo, este 2019, Luis Miguel quiso sorprender a su mujer con un viaje sorpresa a París. Es que era su primer viaje fuera de España, su primera escapada juntos sin los niños. Para poder irse de viaje, además, a los tres pequeños, Laura los dejó en casa de su padre, el abuelo de los niños.
Cuando llevaron los niños a casa, que por cierto, dije, papá, estoy nerviosa, y se me cae la lágrima. Es que nunca me he separado de mis niños. Entonces la cogí del brazo, la di dos besos y la empujé hacia la calle. Digo, venga, hombre, iros a divertir, dejar a los niños, que los niños están bien con nosotros. Así que venga, a divertirse. Fue la última vez que vi a mi hija con vida.
Lo que te diría un padre o una madre, ¿no? Venga, hija, tranquila, yo los cuido. Tú a divertirte. Con tu marido en esta escapada, ¿no? Pero ese destino cruel quiso que lo que iba a ser un fin de semana inolvidable y feliz se convirtiera en la mayor tragedia para esta joven pareja. Yo es que me lo sigo preguntando. Ayer ya te lo decía, hoy vuelvo otra vez con las preguntas. De verdad, piénsalo, ¿cuántas probabilidades hay de que haya un escape de gas en una panadería del centro de París? Que este escape de gas provoque una explosión verdaderamente gigantesca. Que además tu hotel esté justo enfrente de esa panadería. ¿Cuántas probabilidades hay de que la ventana de tu habitación salga disparada por la explosión, impacte a ti de lleno, te impacte en la cabeza? De verdad, ¿cuántas probabilidades hay de que ocurra tal cosa? Pues a veces ocurre, lo improbable sucede, y a las 9 de la mañana de este pasado sábado se desencadenaba el caos.
Cuando reaccionó, veo a su mujer en el suelo, empezó por la ventana, ayuda. Y dije, ese primer momento lo puedo entender, porque está todo el mundo desorientado, lo puedo entender. Pero cuando él coge a su esposa en los brazos, baja por las escaleras, sale a la calle, ayuda, y en vez de ayudar, se dedica las malas personas de mal corazón a grabar y no ayudar a ese hombre. En esa desesperación que lleva, que hay que verse en esa situación. No tengo palabras para expresarlo, el sentimiento que tengo dentro. Gracias a un bombero,
eso es.
Que ya le vio, un bombero francés, le estuvo dando masaje cardíaco hasta que vino la ambulancia.
Esto también es para hacernoslo mirar, ¿no? Esto que nos está pasando, de estar pegado siempre al móvil, en esa especie de realidad virtual, en vez de atender a lo que pasa a nuestro alrededor, a la gente que necesita nuestra ayuda. Y luego no puedo dejar de pensar en ese hombre, en ese otro hombre, en Luis Miguel, en ese marido en shock, cuyo sueño se había convertido de golpe en pesadilla, y en los momentos que ha tenido que vivir.
La verdad que tenemos más historias recambolescas, como por ejemplo las primeras 6 horas, sin un intérprete, sin nadie que le asesorara a mi yerno, sin nadie que le pudiera guiar ni decir. Nada, 6 horas totalmente perdido. Nadie que hablara español, nadie que le pudiera decir algo. Nada, eso es atroz. Eso es, no sé cómo es la palabra, de verdad.
¿Y cómo está Luis Miguel? ¿Cómo puede mantenerse en pie?
Mi yerno tiene varias, ¿cómo explicarme? Varios cambios de personalidad. Porque a veces le he sacado una sonrisa, pero él está pegadito a mi hija. Él no se separa de mi hija. Él sigue dándole besos en la boca a mi hija. Él sigue. Hay que ver a ese hombre qué amor está demostrando a su mujer. No he visto nunca cosa igual. De verdad. Cómo se agarra a ella. No he visto tanto amor en mi vida.
Y ahora José Luis y Luis Miguel están en París,
en ese tanatorio, esperando para traerse a Laura a casa. Podría ser mañana, el viernes, parece ser como muy tarde. Será la vuelta, desde luego, más triste, ¿no? El regreso más amargo. Llegar y abrazar a esos tres niños de tan solo 10, 5 y 3 años, a los que tendrán que explicarle que su madre no va a volver, aunque dice su abuelo que ellos ya se temen algo.
Abuelo, ¿qué ha pasado con mis padres? Y le dije, nada, cariño, que se han ido de vacaciones. Y ya se fue conforme, pero porque claro, el padre los llama por teléfono, pero la madre nunca habla. Y no preguntan por ella. Cuchichean entre ellos, para que si algo percatan los niños.
José Luis Sanz, el abuelo de esos niños, el padre de Laura, el suegro de Luis Miguel, sabe que tiene que ser fuerte.
Yo estoy siendo e intentando ser todo lo fuerte que puedo para apoyar a mi yerno. Yo no puedo dejar que mi yerno se hunda. Entonces el que tiene que ser fuerte, ahí soy yo y ahí estoy delante de él sin derramar ni una lágrima. Nada. Estoy intentando comerme todo, metérmelo todo para adentro.
José Luis Sanz, que desde luego se ha ganado hoy nuestro respeto, nuestra admiración y al que queremos enviar nuestro pésame, el de todos nosotros, el de todos los oyentes. La entrevista completa, además, si deseas escucharla de nuevo, la tienes en nuestra web, en cope.es.
Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
Hoy en la tarde estamos conociendo un poco más a Marie Kondo. Es una influencer de origen japonés que se ha convertido en una súper famosa, que tiene su propio canal de YouTube, que ha escrito varios libros y que ahora tiene una serie en Netflix sobre cómo ordenar, sobre el orden. En la serie de Netflix, por cierto, que luego hablaremos con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo, de esta serie que ve mucha gente, Jorge Alcalde ha confesado hace un rato aquí que la ve, ¿cómo es, no? Porque echarle un vistazo merece la pena, ¿eh? Ella llega a tu casa, te hace sacar todo lo que tienes desordenado, por ejemplo, el armario entero, pum, pum, encima de la cama, los libros, todos, pum, 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 te los echa todos ahí, al suelo, todo, pum, y luego ya empieza el proceso del orden, pero claro, para que llegue el proceso del orden previamente, te obliga, entre comillas, a tirar un montón de cosas que, obviamente, son innecesarias o no. Ahí está la cuestión. Bueno, de esto hablaremos más tarde. Como te digo, también será protagonista en nuestra sección de series con Javier García Arevalillo. Pero nos está sirviendo para hablar contigo precisamente de eso, del orden o del desorden. De si eres ordenado o ordenada, si eres un desastre total. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, lo que está claro es que cada persona tiene unos estándares de limpieza y orden. Esta oyente, por ejemplo, no sabe si realmente tiene un TOC o es un comportamiento estricto sin más.
A ver, ¿qué le pasa?
Dice, no puedo evitar recoger los juguetes que ha dejado en el suelo mi peque, aun cuando él está todavía jugando. Dice, no los recojo todos, solo los que no les está haciendo caso, ¿vale? Dice, igualmente me da mucha rabia que algo esté torcido o diferente a como yo lo he puesto, e igual que cuando hago uso de una manta en el sofá o de un cojín, no puedo irme a la cama sin haberlo doblado y colocado en su sitio. ¿Cómo lo veis? ¿Muy grave?
Bueno, no. Bueno, muy grave no lo veo.
Muy grave no, porque es muy común esto.
Bueno, pues ya está. Estás, dentro de la
oyente,
normalidad. No te preocupes.
Pertenece al club de las
maniáticas.
No, nunca diremos eso de una oyente.
Bueno, pues a ver cómo llamamos a esta oyente, porque esta es de las duras, ¿eh?
Bueno, pues yo tengo que deciros que eso es malísimo. Yo soy maniática del orden y la limpieza, ¿eh? Sobre todo eso. Y eso es la guerra civil en mi casa. Tengo a mi hijo y a mi marido porque estoy todo el día regañándole que si me han dejado esto, que si me han dejado otro, pero no puedo evitarlo. Yo muchas veces quiero ser marrana.
No, mujer.
Quiero
no.
Vivir. Porque hay un dicho que dice que si quieres tener vida, tienes que tener las cosas sin hacer. Algunas veces. Y si las tienes hechas,
como yo, no tengo vida.
No, la mujer lo intenta, pero no puede.
No es feliz porque se pasa el día de pelearse en casa por el orden pero y la limpieza. Sí. Lo reconoce.
Claro, esto ya tiene el 87%, el 87,3% del problema resuelto.
Pero no es capaz de cambiar un poquito, ¿no?
De superar.
Dice, quiero ser marrana.
Quiero ser marrana, imagínate.
No, pero
ser
ya hemos dicho que una cosa es ser es sucio y otra cosa es ser desordenado, de acuerdo, ¿eh?
O sea, pero bueno, qué gracia.
Pero la reconoce, sufre, sí, la pobre mujer, sí, demasiado desordenada.
Hace sufrir un poco.
Un desordenado no hay por ahí.
Es verdad, solo llaman los ordenados. ¿Esto qué es?
Hombre, que sí que hay un montón de... Mira, esta, una persona desorganizada, vivo solo y tengo una casa que se puede ver. Lo que no me gusta nada es planchar, así que lo único que tengo que vigilar es que la ropa limpia no se mezcle con la sucia. Ya. Y cuando ya no me queda más remedio, se la llevo a mi madre para que me la vaya a planchar.
Pero bueno, vamos a ver.
Eso no
pero
vale.
¿Pero esto qué?
Ahí estamos, Dani, que toda la plancha.
No, yo todo lo hago como quiero, hasta que llamo a mi madre para que me lo resuelva.
Exactamente. Bueno, luego seguimos. Mensajes al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.